La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos, saludos desde la otra cara de África de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Comenzábamos el otro programa, en el pasado programa, analizando un informe que habían realizado un comité de sabios, como lo han querido llamar, un comité de administradores, que hacían una revisión de lo que es la Unión Africana, una revisión desde el punto de vista operativo. Antonio, no parecía salir muy, muy bien parado la Unión Africana, que adolecía de todas y cada una de los males que se le achacaban a su predecesora, a la OUA. Parece que la propia, hasta la propia comisión, sufre de este disfuncionamiento.
Pues sí, prácticamente es lo que queremos estudiar un poco en este programa para tener una visión más completa de esta realidad compleja. Y la comisión, de este grupo de expertos, llamado los 13 sabios, dedican el 40% de ese estudio de 270 páginas, lo han dedicado a descubrir las numerosas carencias que impiden el buen funcionamiento de ese motor de la Unión Africana, que es la Comisión Ejecutiva. Y he aquí, en resumen, algunas constataciones de Adebayo Adedej y sus colaboradores. En primero, falta de claridad en el ejercicio del liderazgo. Lo que ya decíamos antes, ese conflicto entre el presidente de la Unión Africana y el presidente de la Comisión. Luego, dicen también que hay un exceso de actividades y de reuniones, encuentros, congresos, tal, lo que impide a estos responsables de concentrarse en la realización y en el control también de lo que se decide. Y luego hay una gestión que ellos llaman aproximativa, en fin, por no decir elástica, en la cuestión de finanzas.
Esto es de lo mejor que hay en el informe y desde luego el eufemismo es muy bueno.
Eso, o sea, para ver cómo los africanos al mismo tiempo pueden haber dicho acusados de ladrones y tal, no han dicho una próxima, eso de elástico es
gestión
muy bueno.
Gestión aproximativa.
Eso, y elástica.
Dicen que los contratos firmados se han caracterizado por su opacidad excesiva, ¿no?
Pues sí, parece ser que ha habido ahí, pues eso, atribuir contratos y atribuir a esas firmas llevadas por gente conocida o parienta, a lo mejor. Dicen que especialmente hay un contrato que se destaca entre todos, que es la construcción y la gestión de un hotel de 5 estrellas en Addis Abeba, en un solar que ya era propiedad de la Unión Africana, y suponemos que ese hotel será para acoger a los representantes de los países africanos cuando vienen a Addis Abeba.
El caso es que la UA parece que, como decíamos al principio, ha adquirido, se ha contagiado de los mismos males que la OUA, ¿no?
Pues sí, parece ser, alguien decía con un poco de chiste, que la OUA se ha convertido en la UA, pero que al fumarse la O de organización, no han desaparecido muchos de los funcionarios del régimen anterior. Entonces, el régimen anterior se caracterizaba por sus proverbiales perezas, indolencias, ausencias. Entonces, esto quiere decir que las trabas de la burocracia continúan presentes. Y al suprimirse la O, ha desaparecido la organización, y hoy lo que tenemos es la desorganización de la desunión africana. En fin, esperemos que esto sea también un poquito exagerado. Pero, de hecho, el testimonio de un visitante de la sede de la Unión Africana es claro. Dice, las ausencias frecuentes de los comisarios se explican por la ausencia de control. Dice, no existe supervisión. De aquí nace el bajo rendimiento del funcionariado internacional, que está más preocupado por sus asuntos personales y familiares que de hacer avanzar los dosieres de la Unión Africana. Y, de hecho, los auditores confirman estas impresiones. Dice, nuestro informe ha tardado 4 años en terminarse, porque con gran sorpresa de nuestra parte fuimos descubriendo demoras y negligencias incomprensibles. Y citan un caso. Descubrimos que durante más de un año las actas de las reuniones no se habían distribuido porque no habían sido traducidas a los idiomas oficiales de la Unión Africana. Cuando tenemos que en la Unión Europea las actas se dan el mismo día de la reunión por la tarde.
Lo que habría que ver es que si había presupuesto para pagar a los traductores. Por lo tanto, si había traductores contratados, que eso sería otra.
A lo mejor estaban allí, pero los traductores estaban a lo mejor en el bar. En fin, como remedio a esta anarquía, los autores piden mayores poderes para el presidente de la comisión. Luego que la elección del vicepresidente y de los comisarios se realice sin tener en cuenta las carteras que ocupan o ocupaban en sus países. O sea, debería ser una atribución exclusiva del presidente de la comisión en su calidad de administrador jefe del personal de la Unión Africana el nombrar y el distribuir las carteras. Entonces, una vez elegido por los jefes de Estado, el presidente de la comisión debe gozar de autonomía y no estar sometido a las presiones de los diversos gobiernos africanos que quieren meter a veces a funcionarios que tienen sobra, que tienen de más, ¿no?
Por seguir con los eufemismos que tú has sacado a la palestra, podríamos decir que la Unión Africana sufre de malnutrición.
Pues sí, desde luego, nació pobre, sobrevive agobiada por las deudas y esperamos que no muera bajo el peso de las hipotecas. Porque de hecho el problema financiero ensombrece el horizonte de la Unión Africana. Hay muchos gobiernos que no asumen sus responsabilidades económicas. Y claro, algunos están en la lista negra de los malos pagadores, por ejemplo, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Eritrea, Santo Tomé y Príncipe, las Islas Seychelles. Estos llevan 2 años sin pagar las cuotas para el mantenimiento de la institución. Claro, cuando vemos la lista, algunos países que no sabemos dónde van a sacar dinero para pagar la cuota. Pero en fin, otros sabemos muy bien que también es la corrupción. En todo caso, el día 31 de diciembre del año pasado, al cerrar las cuentas, los atrasos llegaban a 32,5 millones de euros. Y mientras el déficit presupuestario era de 107 millones de dólares americanos. ¿El origen de este déficit presupuestario? Pues viene primero de los altos salarios. Pues la Unión Africana paga a sus funcionarios según los baremos de la ONU, como funcionarios expatriados. Toda esta realidad está en desacuerdo con otra realidad del continente, que es la pobreza. Además, esto se une a la avaricia de quienes confunden los fondos de la Unión Africana con sus cuentas corrientes personales. La famosa firma internacional de auditoría Ernst & Young, en 2006, descubrió la malversación de 7 millones de dólares americanos. El método utilizado pues era el método clásico en estos casos, inflar las facturas con la complicidad de los proveedores y los prestadores de servicios. En los casos descubiertos por la firma auditora, se trataba de una conferencia de intelectuales de África y de su diáspora organizada 2 años antes en Dakar, la capital de Senegal. Este caso es un exponente verificado de por qué se realizan tantos simposios, encuentros y congresos. Porque son momentos privilegiados para los organizadores hacer su agosto, aunque se reúnan en enero. Y en este mismo saco hay que incluir los viajes de los comisarios, los funcionarios superiores de la OUA. En 2006 realizaron nada menos que 5.241 viajes. Supongo que la compañía Ethiopian Airlines debe consentir buenos descuentos a tan generosos clientes, que ciertamente no viajan en clase turista.
Ciertamente no, y eso además entre aquellos que hemos organizado alguna conferencia o algún encuentro o algún seminario, sabemos que una de las grandes problemáticas que te puedes encontrar es que precisamente muchos de estos señores no viajen en clase turista, mientras que otros que sí que tienen a lo mejor mucho más, digamos que una son mucho mejores referentes internacionales, te viajan perfectamente en clase turista y no tienen, digamos, no tienen tantas pretensiones. Lo que sí tiene claro con Arey, la tenía desde el principio, era que necesitaba un presupuesto para hacer frente a una buena organización y para que la organización funcionara.
Entonces, ahí viene la cuestión del presupuesto ordinario y luego de la ayuda exterior. O sea, con Arey tenía una visión global de la misión de la Unión Africana y él propuso, sin conseguirlo, que cada uno de los 53 estados miembros de la Unión Africana dedicara solamente el 0,5% de su Producto Interior Bruto al presupuesto de la Unión Africana. Él calculaba que de ese modo podría hacer frente a un presupuesto de unos 600 millones de dólares americanos. Y solo consiguió 158 millones, que si nos damos cuenta es poco más de la cuarta parte. Entonces, con ese dinero, pues no se podían cubrir los gastos de funcionamiento, a menos que hubiera cortado los salarios, a menos que hubiera reducido. Por eso se hablaba de hacer solamente una reunión al año y no dos reuniones, dos cumbres. Ahora, otra receta propuesta por el Comité de los 13 Sabios es crear una tasa para los billetes de avión de los vuelos continentales. Por tanto, cada vez que estos funcionarios se desplazan a ciertos sitios, pues sencillamente que haga una tasa que vaya pagada por el país en que a donde ellos van.
No, tampoco me parece muy lógico que se grave las relaciones económicas de aquellos que están intentando hacer el desarrollo del continente, ¿no?
Sí, pero parece ser que hay muchos viajes particulares también. Y a veces va la familia entera, ¿no?
Entonces, bueno, suena como todo impuesto indirecto a...
Claro. Entonces, ¿será aprobada esta medida por los jefes de gobierno? Que además con frecuencia han atrasado en la entrega de sus cotizaciones. Pues esto me recuerda el caso de aquella compañía que se fundó al principio de las independencias en África Occidental, que era Air Afrique. Air Afrique pertenecía a 11 estados. ¿Pero por qué Air Afrique dio en quiebra? Pues sencillamente porque los funcionarios de cada estado, como ellos no pagaban los billetes, que lo debía de haber pagado el estado, los estados decían que eran accionistas de la compañía y entonces pues no reembolsaban los billetes.
¿Resultado?
Claro, el resultado es que la compañía se fue a pique.
Y en esta compañía, esta Unión Africana, además de su presupuesto, el 20% no sale de ellos.
No, las ayudas que da la ONU, la Unión Europea, la UNESCO para cosas culturales, ya representa el 20% del presupuesto. Y además hay un fondo para la paz, o sea, para esas misiones de intervención para el mantenimiento de la paz, que hay el 92% viene de fuera. Por tanto, podemos decir que esta escasez de fondos es la que ha puesto, por ejemplo, en peligro la operación de paz en Darfur, donde la Unión Africana ha sido incapaz de mandar una misión eficaz. ¿Por qué? Pues sencillamente porque la misión de la Unión Africana en Darfur falló en logística por parte de recursos y luego en escasez de personal. Porque para controlar el Darfur es un territorio grande como España y solo contaban con 6.000 militares y 1.000 policías. Entonces lo único que podían cumplir era la misión de observadores de las infracciones, de las violaciones frecuentes de esa frágil tregua acordada entre el gobierno de Jartum y las milicias Janjaweed, y luego pues era la moderada de una rebelión cada vez más dividida. Por tanto, el uso de la fuerza quedaba limitado a responder solo a las agresiones directas contra los militares de la misión de paz, o a veces los civiles acampados al amparo de los acuartelamientos de esta misión de paz. Por tanto, podemos decir que fue una... al no poder ser eficaz, pues es un gasto inútil.
Digamos que hay una falta de presupuesto, pero también hay una falta de acuerdo político. Ni siquiera la UA consigue tener un acuerdo político para deshacer este entuerto y este drama humano que está sucediendo en Darfur.
Bueno, yo creo sencillamente, y decimos de este caso de Darfur porque es conocido de todos, ¿no?
Sí, además que sirve como un ejemplo de lo que le está pasando, de la inoperancia en muchos, claro, casos de la UA.
Porque esta región primero gozó de independencia hasta 1912. Y fue cuando Gran Bretaña y Egipto crearon en la época colonial el llamado Sudán Anglo-Egipcio y entonces la integraron en ese conjunto con el Sudán. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Sudán adquiere su independencia, lo lógico era que el Darfur hubiera recuperado también su independencia y que no se quedase ahí pegado al Sudán y al mismo tiempo, como sabemos, dominado por el gobierno central de Jartum. Entonces, pues claro, todos dicen, si no se trata de una guerra de religión, como pasaba entre el norte árabe, que era musulmán, y el sur bantu y cristiano, todos son musulmanes, tanto los de Darfur como los del gobierno central de Jartum. Lo que pasa es que los árabes de Jartum, que se pretenden blancos, más o menos tostados, y las tribus de Darfur son negras. Entonces todos los analistas que conocen la cuestión a fondo dicen que es una cuestión razal, racial de la peor especie. Y yo repito lo que ellos dicen, que está basada en el desprecio visceral que los árabes tienen por la raza negra, porque siempre los consideraron sus esclavos. Y esto históricamente está probado, porque tanto en la Edad Media los que traían los esclavos negros para Europa eran las caravanas árabes que atravesaban el Sáhara, como también en los siglos de la trata de negros, los que entraban al interior del continente y eran los verdaderos cazadores de esclavos, eran las bandas armadas de los árabes. Después traían los esclavos a la costa y los compraban los comerciantes europeos que los llevaban para el continente americano. Pero entonces esa mentalidad que ha quedado, a mí me decía un chico negro de África Occidental que había estado varios años en Marruecos ganando, trabajando y ganando dinero para venir a Europa, que la palabra de cariño que había escuchado con más humanidad, podemos decir, era hola mi esclavo.
Pues terminamos aquí, Antonio, este análisis sobre la Unión Africana, una organización que nació con buenas intenciones, que este informe nos habla de aquello que nos teníamos, nos dice lo que nosotros ya barruntábamos, que sufre, que adolece de la misma enfermedad que su predecesora, la OUA, pero a la que deseamos lo mejor, a la que deseamos que encuentre el camino para representar a todos los estados del continente africano. La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.